Le seguimos la pista con muchísima tristeza aquí en Caracol Radio, en Senza M y en el servicio informativo a la situación del doctor Ever Camacho, que estaba en la unidad de cuidados intensivos de la clínica norte de Cúcuta, estaba en estado crítico, COVID-19, y según allegados al médico, la ARL positiva, pues tuvo un mal manejo o una demora injustificada en la autorización del traslado. Él estaba esperando ese traslado, lo pedían sus colegas, era necesario que fuera a Bucaramanga, pero finalmente ese traslado no se dio. Ahí debería haber recibido una terapia y lamentablemente el doctor Camacho murió, cosa que duele profundamente. No podemos continuar con estas situaciones que afectan a quienes están en la primera línea de combate con el COVID-19 y están arriesgando, como en el caso del doctor Camacho, y efectivamente así sucedió, su vida por los demás. Una de sus primas es muy cercana a esta casa radial. Hizo parte de Caracol Radio durante muchísimo tiempo y es una figura muy destacada hoy en el mundo de la comedia. Doña Liz Pereira, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo están?
Usted es prima de Ever y supongo que...
Sí, señor.
Durante todos estos días ha vivido un calvario tremendo junto a la familia, junto a los papás de él. ¿Cómo se desarrolló esta situación, Liz?
Mi tía es la mamá de Dayan, yo le digo Dayan, Dayan, y pues fue muy triste porque él estuvo ayudando a mucha gente, él estaba en la unidad médica de Comuneros, ayudando a mucha gente y allá fue probablemente donde se contagió y la verdad es que lo triste de todo el desarrollo de la enfermedad de mi primo fue el trasteo que le metieron, perdónen la palabra, de un lado a otro sin darle una atención apropiada para lo que tenía. Mi primo le expresó a mi tía que tenía miedo de que lo entubaran porque él sentía que si lo entubaban se iba a morir, él le decía eso. Y así fue, entonces lo tuvieron en muchos lugares. Él estuvo primero en la unidad básica de Comuneros, luego de ahí lo trasladaron a la clínica San José, ahí estuvo muy poco tiempo, la verdad, luego de ahí lo trasladaron al hospital Erasmo Meoz, donde estuvo 7 días, y de ahí finalmente lo trasladaron a la clínica Norte porque la entubada también se complicó, se agravó, y lo tuvieron que llevar a la clínica Norte a hacerle una cirugía, y allá fue donde estuvo. Nosotros no sabemos a ciencia cierta quién falló o cuántos fallaron o en realidad qué es lo que pasa, porque se demoraron mucho en decir la gravedad de las cosas o en ponernos las pilas en buscar el traslado a una clínica de nivel 4, una clínica que tuviera más posibilidades de salvarle la vida. Creo que hubo una espera muy larga en una situación muy crítica y creo que eso fue lo que más se resiente desde el lado de la familia, ¿no? Que no se le dio la importancia ni la velocidad a las cosas, la velocidad que necesitaba mi primo. En esa cirugía sentimos que no debió tomarse así como tan a esperemos a ver qué pasa. De hecho, cuando supimos que ya estaba necesitando un cambio a una UCI de mayor nivel, fue impresionante la cantidad de gente que nos ayudó, a la familia, desde una esquina, yo en Bogotá, otros amigos de la familia en Barranquilla, otros en Villavicencio, y solucionamos cosas en 1 o 2 días, conseguimos cosas que yo no puedo creer que a una clínica como la Clínica Norte o a una ARL o a una EPS como las de él no hayan podido gestionar ellos con rapidez. Nosotros conseguimos cupo incluso en una UCI, un amigo de la familia llegó a conseguir hasta una ambulancia helicóptero desde Villavicencio. Es decir, yo no puedo creer, Gustavo, que de verdad no se haya podido, o simplemente se demoraron mucho en o que no se supiera que era tan grave. Uno desde afuera, desde los familiares, escucha lo que le dicen, lo que le cuentan de cómo va el paciente, pero es imposible que desde adentro no supieran que lo que se necesitaba para salvarle la vida era sacarlo a una clínica de mayor capacidad. Y ese tratamiento ECMO que él necesitaba, lo necesitaba desde días antes, porque de hecho una de las razones por las que algunas clínicas en Bogotá no lo recibieron al final fue porque había pasado demasiado tiempo, había superado el límite de los 10 días, y si hubiera sido todo 2 días antes, quizás la historia que estaríamos contando sería distinta, pero no es así.
Liz, cuando uno oye la historia de un médico que dejan morir, hay dos cosas que yo creo que a los oyentes le pasan por el corazón y por los oídos. Primero, una tristeza. Y segundo, un pánico. Porque la gente dice, si eso le pasó a un médico que sabía lo que tenía, que llevaba días esperando, que tenía neumonía, que estaba clarísimo que necesitaba esa terapia ECMO para proporcionarle soporte cardíaco y respiratorio, porque sus pulmones, porque su corazón tenían un daño grave, porque no podían desarrollar una función normal, uno dice, entonces, ¿qué esperar para la gente común y corriente? Tiene que ser mucho el desconsuelo de la familia, pero también de esos médicos que estuvieron al lado de él y que sabían exactamente qué tenía y qué necesitaba, Liz.
Sí, él, los colegas de él, los compañeros estuvieron muy pendientes haciendo lo mejor que podían, pero de verdad que el tema es la gestión. Acá hacen una cosa que lo que más parece es pasearlo a ver qué pasa, esperar a ver qué pasa, cuando todos sabemos lo que pasa cuando se espera en una situación así. Es como uno obviamente desde el dolor uno saca conclusiones y no quiere pues tampoco agravar la situación, pero es que estamos hablando de lo que le llamamos en Colombia, y es triste que tenga nombre, pues ha pasado tantas veces como un paseo mortal, como de verdad que no es justo que las cosas sucedan así, y tampoco es justo que en este momento en el que estamos la gente siga tomando un virus como este que mata no solo al irresponsable, sino al médico que lo atiende, no lo sigamos tomando como tan a la ligera. Hay que ser más cuidadosos, hay que hacer la tarea, porque no podemos seguir siendo un país de cifras, Gustavo. Esto es muy triste. Mi primo entra a una cifra que no merecía estar. Era una persona buena, era un excelente profesional y un gran ser humano. Era muy joven y su hijo está muy pequeño y le faltaban tantas cosas por hacer que uno dice, no es justo lo que le pasó a mi primo, no es justo que lo pusieran a esperar cuando lo que no tenía era tiempo.
Usted tiene toda la razón, no solamente en las explicaciones que tienen que darnos, sin ánimo de entrar a debates jurídicos que no son del caso, sino también en la responsabilidad de la gente, que sale muy tranquilamente a esparcir el COVID-19 porque acabó el aislamiento, porque hay que recuperar ya la vida, y terminan pagando el pato muchas veces ellos, los médicos, las enfermeras, la gente de salud.
Exacto, Gustavo, yo creo que si algo queda de una situación así son como conclusiones y aprendizajes, y uno de esos es que de verdad hay que cuidarnos más, pero más allá de eso, que estamos en manos de un sistema con muchas fallas, de un sistema muy cruel. Estamos tan acostumbrados a la muerte a veces que como que no nos damos cuenta que cualquier cosa que se haga por salvar una vida nunca será costosa, nunca será suficiente. Entonces, esa normalización de la muerte siento que también nos hace un poco fríos en ese aspecto, y mucha gente estuvo intentando hacer lo posible, pero los que podían yo siento que no lo hicieron a tiempo, y acá está una familia que es muy unida, pero que está muy dolida. Mi tía, el papá de Dayan, los tres hermanos, todas sus tías, toda su familia, su hijo, todos están muy dolidos porque es una muerte muy injusta.
Ay, mi Liz querida, lo sentimos mucho, de verdad, y por supuesto, como decía Gustavo, se pega uno del techo. En algún momento, ustedes, digamos, cuando inicialmente se supo el contagio, se lo tomaron más tranquilamente, diciendo, bueno, pues es joven, él va a resistir, o él de todas maneras es médico, sabe perfectamente cómo cuidarse, no va a correr riesgos. Esas cosas, me hubo tranquilidad en esa primera etapa, ¿En qué momento ustedes dicen ya esto puede tener un desenlace fatal?
Darcy, yo estoy acá no porque sea la persona más afectada ni la que quiere estar al frente de este reflector, estaría todo por no estar acá, pero pues mi tía en realidad no estaba como en condiciones de hablar y me lo pidió. Yo sé lo que de esa parte lo que ella me cuenta, y pues obviamente uno de hijo y más personal de la salud siempre intenta proteger a los suyos. Por eso él no les había, en la etapa inicial, no había pedido como esa ayuda de parte de la familia. Entonces, como vivimos todos en ciudades distintas, los papás de mi primo viven en Pamplona, mi primo vive acá en Cúcuta, y así el hermano de mi primo vive en otra región, y así, entonces digamos que no había una manera de estar cerca sabiendo lo que estaba pasando de inmediato. Él empezó con los síntomas, lo gestionó de acuerdo a sus colegas y sus cosas, y mi tía y los demás se enteraron ya cuando él iba en una etapa más avanzada.
Liz, yo la conozco a usted hace años, muchos años. Yo la he visto estresada, preocupada, molesta, tiene su carácter, se lo gasta. Yo nunca la había oído llorar.
No me gusta. Yo no puedo ni siquiera representar en una forma adecuada lo que está sintiendo mi familia. Esto es muy difícil. Era una persona muy joven y muy incondicional con todos nosotros. Él era el que nos atendía a todos por WhatsApp. Él era muy importante para nosotros y lo sigue siendo. Y mi tía es la persona más alegre. Si usted dice que yo nunca me ha visto llorando, definitivamente mi tía es, mi tía Marina, es la persona más alegre que yo he conocido en mi vida. Yo creo que mi alma gemela ha sido mi ejemplo a seguir en tantas cosas. Ella fue la que me enseñó a hacer acentos, la que me prestaba libros, la que... Y verla a ella sufriendo tanto y a su familia sufriendo tanto es muy duro para nosotros.
Créame, Liz, que nos duele porque la conocemos y la queremos mucho en Caracol Radio, pero yo estoy seguro que los oyentes que la admiran y la aprecian, no solamente por ese aprecio que le tienen en su carrera como comediante, como humorista, también están muy dolidos porque la muerte de un médico o de una persona que se dedica a salvar gente, y sobre todo en medio de esta crisis, nos tiene que doler a todos. Y independientemente de que sea un momento de dolor y tal vez no el adecuado para tocar temas jurídicos y de demandas y de algún tipo de acción legal, sí tendremos que estar en los próximos días sintonizados todos y nosotros en Caracol Radio con usted, con su familia, con su tía, en el hecho de pedir explicaciones y establecer responsabilidades. No es posible que el doctor Ever Camacho, que estaba con todo el pronóstico de lo que se debía hacer, prácticamente rogando para que le dieran el tratamiento del traslado que merecía, no solamente como ciudadano y como ser humano, sino como médico, no es posible que haya terminado muriendo en medio de una situación que sí tenemos que establecer claramente con responsabilidades. Liz, yo le mando de parte de todo Caracol Radio y de parte de toda nuestra audiencia un abrazo enorme, el agradecimiento por contarnos. Estas cosas no se pueden quedar así, estas cosas merecen explicaciones, respuestas, y las vamos a tener, Liz. A usted un abrazo grande, a su tía, a su tío, a toda la familia que estamos con ustedes y a la comunidad médica también.
Sí, Gustavo, yo definitivamente siento que no tenemos a alguien. Dios tiene un plan, nosotros somos muy creyentes de Dios y demás y entendemos, pero si hubo algo que no se siente bien en lo que le pasó allá. No sabemos de quién es la responsabilidad. Yo no creo que sea enteramente de una sola persona o de una sola institución. Yo creo que hubo muchas cosas que se pudieron hacer, y aunque ya no se puede recuperar la vida de mi primo, él tiene un niño muy pequeño y ese niño merece no solo una explicación, sino también merece muchas cosas. Y yo sé que esta no es la historia solo nuestra, sé que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, y de verdad que lo siento mucho, y no sé, espero que puedan hacer las cosas mejor de aquí en adelante.
Un abrazo, Liz. Volvemos a hablar pronto, ¿yo?
Gracias, Gustavo. Gracias, Darcy. Gracias a todos.
8 de la mañana, 22 minutos. Es Liz Pereira, comediante, humorista, persona de un enorme corazón que sufre en representación de una familia el drama de muchos otros, la pérdida de la vida de uno de sus seres más queridos, un médico que luchaba contra el COVID.